Si quiero agradar a Dios, debo darle la oportunidad de bendecirme. Es la naturaleza de Dios de dar y bendecir. Lo que Dios requiere del nacido de nuevo es fe y obediencia a sus mandamientos y preceptos que se encuentran en el manual del usuario, la Santa Biblia de Dios. Y Él te dirige a ti y a mí para que lo alabemos. Cuando comprendo la naturaleza de Dios, reconoceré que lo que Él requiere de nosotros no es egoísta en absoluto. Su alegría está en la bendición. Hechos 20:35 nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esta verdad demostrará la naturaleza de Dios. Cada mandamiento y precepto que se encuentra en la palabra de Dios fue dado para nuestra edificación. Inherente a cada uno de ellos hay una bendición o una maldición. Debido a que la palabra de Dios es verdadera y toda justa, obedecerla produce el fruto, la bendición de hacer lo correcto. Debido a que la palabra de Dios es verdadera y toda justa, desobedecerla produce el fruto mortal, la maldición de hacer lo incorrecto. Por ejemplo, el capítulo 11 de Levítico y el capítulo 14 de Deuteronomio nos manda no comer murciélagos ni tocar su cadáver. Me viene a la mente el COVID-19. Cuando tengo fe y demuestro obediencia a la palabra de Dios, estoy en un lugar bendito. Y en ese lugar, Dios puede bendecirme y eso lo hace feliz. El hombre no maneja bien el autoelogio. Se nos instruye a dirigir esa alabanza a Dios. Dios habita o mora en las alabanzas de su pueblo. Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando Dios habita en mi alabanza, las tinieblas deben desaparecer inmediatamente. Los poderes de la liberación de Dios y su gozo morarán en mí, y esto agrada a Dios porque estoy en un lugar bendito. Dios quiere bendecirnos. ¿Aún no has nacido de nuevo? Si me sigues en un simple mensaje, hoy seguramente será el mejor día de tu vida. Y mientras caminas en fe y obediencia, cada día será mejor, incluso y especialmente los días oscuros y difíciles. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras del diablo en tu vida serán rotas. Serás libre. Hoy serás nuevo. Jesús lo nombra apropiadamente nacer otra vez. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Hoy puedes entrar en el último lugar bendito. Hoy puedes hacer feliz a Dios. Aquí está el mensaje simple que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Marcos 11, del 25 al 26: y cuando estuvierais orando, perdonad, si tuvieras algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Dios dijo en Hebreos 12:15: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Dios dijo en Jeremías 31:34: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El hombre dijo: estoy ofendido por estos bienhechores que golpean la Biblia. Salgan de mi vista, fanáticos de Jesús. Ahora el registro. Bienvenido a God's and Man's Ed, función 1109, que una vez más certificará la gloriosa y sobrenatural autoría de la Santa Biblia. Cada artículo está archivado aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de los comprados con sangre y como cebo del Espíritu Santo para los pescadores de hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro maravilloso de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. El autoexamen es fundamental para el Hijo de Dios. 2 Corintios 13:5. examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados? Es mi responsabilidad juzgarme a mí mismo y no a los demás. No estoy hablando de condenación propia, sino de convicción piadosa para corrección y perfección. Este es nuestro trabajo. Considera estos versículos aleccionadores en el Salmo 50, 16 a 17. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la instrucción y echas a tu espalda mis palabras. El versículo 16 comienza, pero al malo. Estos individuos hablan de la palabra de Dios y toman la promesa, el pacto de salvación en su boca, pero echan las instrucciones y restricciones de la palabra de Dios. A propósito, no conoceré a las personas por su nombre que incluiría en este grupo, pero sé de ese espíritu que prevalece entre la iglesia y se ha infiltrado en una gran proporción. Que Dios tenga misericordia de ti y de mí para que no caigamos en ese número. Primero Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fui a visitar a una mujer de mediana edad que estaba en el hospital. Inmediatamente comenzó a contar la historia de su vida y destacando todo lo que había dañado por el camino. Ella revivió la angustia y el trauma asociado con cada evento o persona individual, apilándose uno sobre otro. Esta mujer estaba atada por el espíritu de la falta de perdón, algo que el mundo médico conoce como rumiación, y llenó la habitación con una espesa oscuridad de desesperación y desesperanza. He sido pastor por muchos años, y en todos esos años he notado que un fuerte espíritu de falta de perdón ha tomado habitación en los corazones de muchos cristianos confesos. Este es un lugar terriblemente peligroso. Jesús hace esta asombrosa promesa en Marcos 11, del 22 al 24, que nos dice, y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dirigiere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Aleluya! Eso es maravilloso, exclaman todos. ¿Pero qué pasa con los versículos 25 y 26? Y cuando estuvieres orando, perdonad si tuvieras algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en el cielo, os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en el cielo, os perdonará vuestras ofensas. Si no perdono, no soy perdonado. ¡Wow! Eso es aleccionador. Si uno confiesa al Señor Jesucristo tomando todas las grandes promesas del pacto, pero alberga o da lugar a el espíritu de falta de perdón, ese espíritu invalida las promesas. Algunos de ustedes que nos visitan hoy tienen un espíritu de falta de perdón que habita en su corazón. Estás en un estado constante de peligro, pero eso cambiará hoy si sigues las sencillas instrucciones que aparecen en unos minutos. Escucha lo que dice Jesús en Mateo 6:12. Y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debo perdonar si quiero perdón. Mateo 6:14 al 15 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18, del 21 al 35, dice así. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle y a su esposa e hijos con todo lo que tenía y que le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo te tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lucas 6, del 35-38. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. Mateo 5, del 43 al 48 nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Está claro. Si quieres ser perdonado, debes perdonar e incluso amar a tus enemigos y buscar su bien. Primero fuimos llamados cristianos, es decir, seguidores de Cristo en Antioquía, en Hechos 11:26. Y este es el ejemplo que dejó el Rey de Gloria. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. El joven hermano Esteban estaba siendo apedreado por el testimonio de Jesucristo. Su respuesta está registrada en Hechos 7, del 59 al 60. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban oró por sus enemigos. El hombre que autorizó que lo apedrearían, a cuyos pies los asesinos depositaron sus túnicas, fue Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, después de una conversión milagrosa, se convirtió en el apóstol Pablo. El perdón no es opcional en la casa de la fe. Este versículo cardinal siempre será cierto. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si rechazo las ordenanzas del libro y continúo con el espíritu de falta de perdón, segaré la maldición de hacer lo incorrecto. Y esta es la maldición eterna de la falta de perdón de Dios. La comunidad médica conoce el espíritu de falta de perdón como rumiación. Los siguientes extractos son de Innovations in Clinical Neuroscience. La rumiación es una forma de cognición conservadora que se centra en el contenido negativo, generalmente del pasado y presente, y produce angustia emocional. Los estudios iniciales de la rumiación sugirieron en la literatura psicológica, particularmente con respecto a los estudios que examinan facetas específicas de la rumiación. Por ejemplo, rumiación positiva contra negativa, melancolía contra autorreflexión. Relaciones con el pensamiento catastrófico, papel de la desconexión deteriorada, estado contra características de rasgo. Así como la presencia de rumiación en varios síndromes psiquiátricos, por ejemplo, depresión, el abuso de alcohol, el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático o bilirrubina nerviosa, son algunas. Los estudios de rumiación ahora están emergiendo en la literatura somática, particularmente en relación con el dolor. En estos estudios, la rumia parece estar asociado con la magnificación de los síntomas, así como con peores resultados clínicos. Si bien todavía es un campo incipiente, la evaluación y el tratamiento de la rumiación en entornos de atención primaria está comenzando a desarrollarse. Mientras está presente en varios síndromes psiquiátricos, la rumiación también parece influir en algunos síndromes somáticos, como la percepción de la salud. En los síndromes somáticos, la rumiación puede desempeñar un papel en la magnificación de los síntomas, así como en los cambios psicobiológicos debido al estrés inducido por la rumiación. La rumiación en los síndromes somáticos se estudia más en relación con el dolor y los hallazgos indican que la rumiación generalmente da como resultado una intensificación de los síntomas del dolor, así como resultados clínicos más deficientes. Al destacar las diferencias entre la rumiación y la preocupación, Nolan Hoxima et al. Afirma que la rumiación tiende a anclarse en torno al procesamiento sostenido de material negativo, mientras que la preocupación tiende a anclarse en el procesamiento sostenido de la incertidumbre. El contenido de la rumiación tiende a estar más enfocado en el pasado y o el presente, mientras que la preocupación tiende a estar más enfocada en el futuro. El contenido de la rumiación puede condensarse en un tema distinto de pérdida, mientras que el contenido de la preocupación tiende a condensarse en temas de amenaza anticipada. Asociaciones entre rumiación y deterioro percibido en la salud somática general. Dice así: varios estudios han confirmado asociaciones entre la rumiación y la percepción de mala salud física. Por ejemplo, la rumiación se ha asociado con ansiedad por la salud en estudiantes universitarios, angustia emocional en enfermedades crónicas, quejas somáticas autoinformadas entre niños británicos y holandeses e hipocondriasis. Ahora, rumiación y dolor. La mayor cantidad de estudios clínicos en esta área somática son aquellos que examinan las relaciones entre la rumia y el dolor, y la mayoría ha estudiado poblaciones de dolor con la escala de catastrofismo del dolor, PCS. El PCS tiene tres componentes subyacentes: rumiación, impotencia y magnificación. Y en los estudios, la rumiación es a menudo la más relevante. En cuanto a los estudios que utilizaron el PCS, Sullivan, Bishop y Pivik examinaron a 425 estudiantes universitarios canadienses. Y como se esperaba, las puntuaciones más altas en esta escala mostraron actitudes más negativas hacia el dolor, mayor angustia emocional y mayor intensidad del dolor. En un estudio de Bélgica, Nietzsche et al. Examinaron a 36 pacientes, con dolor generalizado debido al síndrome de fatiga crónica utilizando el PCS. El catastrofismo del dolor se relacionó con el dolor corporal general. El espíritu de falta de perdón devora en vivo al que se le entrega. La falta de perdón genera amargura. Hebreos 12:15 nos dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Efesios 4:31: toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada entre vosotros. El siguiente pasaje es de la función God Said Man Said Nave Ten Vida. Y nos dice esto: el doctor Andrew Newberg, junto con el coautor Mark R. Waldman, escribieron el libro Cómo Dios Cambia Tu Cerebro. Al momento de la publicación, El Dr. Newberg es el director del Centro para la Espiritualidad y la Mente de la Universidad de Pensilvania y uno de los fundadores del nuevo campo interdisciplinario llamado neuroteología. El señor Waldman es miembro asociado del Centro para la Espiritualidad y la Mente, terapeuta y autor y coautor de 10 libros. Lo siguiente es del libro Cómo Dios Cambia Tu Cerebro, que dice lo siguiente. Quiero mencionar un punto importante, pero que a menudo se pasa por alto. Lo que eliges o lo que eliges en qué meditar u orar puede hacer más que cambiar su cerebro. Puedes dañarlo, especialmente si eliges enfocarte en algo que te asusta o enoja. En psicología esto se llama rumiación y es claramente peligroso para la salud. En un estudio de escáner cerebral de Stanford, las personas que se enfocaban en aspectos negativos de sí mismos o en una interpretación negativa de la vida tienen una mayor actividad de sus amígdalas. Esto generó ondas de miedo, liberando un torrente de neuroquímicos destructivos en el cerebro. Fin de la cita. De nuevo, Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los pensamientos, que son de naturaleza espiritual, producen resultados físicos buenos o malos. Y como creyente se me ha encomendado controlar el diálogo. Me acuerdo de 1 Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Debo poseer mi propio vaso. Nuevamente de Návete en Vida. En el libro Enciende tu Cerebro, la doctora Caroline Leaf demuestra el poder de la muerte y la vida que está en la lengua. La biografía del doctor Leaf dice, en parte, la doctora Caroline Leaf es una patóloga de la comunicación y audióloga que ha trabajado en el área de la neurociencia cognitiva desde 1985. Su trabajo pionero sobre la neuroplasticidad, que los cambios en el pensamiento realmente modifican el cerebro y pueden afectar el comportamiento, allanó el camino para su investigación actual sobre cómo los principios científicos son apoyados por las escrituras y viceversa. Siguen pasajes de Enciende tu Cerebro. Eres un ser pensante. Piensas todo el día y por la noche, mientras duermes, ordenas tus pensamientos. Cuando piensas, eliges y cuando eliges, haces que la expresión genética suceda en tu cerebro. Esto significa que fabricas proteínas y estas proteínas forman tus pensamientos. Los pensamientos son cosas físicas reales que ocupan espacio mental. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Cualquier cosa en la que creas y esperas se convierte en sustancias a nivel físico y actúas en consecuencia. Este proceso puede moverse en cualquier dirección, ya sea negativa o positiva. Es muy interesante que cada célula del cuerpo está conectada con el corazón y el cerebro controla el corazón y la mente controla el cerebro. Entonces, lo que sea que estemos pensando afecta a cada célula de nuestro cuerpo. Cuando tomas una decisión consciente de enfocar y dirigir tu atención correctamente, cambia la materia física. Tu cerebro y tu cuerpo cambian de manera saludable. De la función God Said, Man Said, el cerebro de Dios y aprovechando el placebo, nos dice, eres consciente del efecto placebo. En mediciones clínicas, por ejemplo, un remedio médico propuesto se mide tomando un grupo de personas y distribuyendo el producto médico correcto a una parte del grupo y una pastilla de azúcar inofensivo o placebo a la otra parte. Luego se tabulan los resultados. Según el Centro Médico Downstate de la Universidad Estatal de Nueva York en Brooklyn, el placebo o la píldora de azúcar registra una tasa de curación del 33%, que a veces es más alta que el remedio propuesto que se administra. También descubrieron que los beneficios del placebo falso aumentan considerablemente si el médico habla sobre los beneficios del placebo falso. En una cuestión de palabras, lo contrario al efecto placebo es un efecto que ahora se conoce como el efecto nocebo, que es el resultado simple y medible de las palabras negativas. Lo que la ciencia llama placebo, la Biblia llama esperanza. Los investigadores médicos están sorprendidos por lo que están encontrando. La publicación de julio-agosto de 2014 de la revista Discover en una extensión de 8 páginas, aborda el tema del efecto placebo. El subtítulo de la función dice: una vez descartado como una curiosidad psicológica, el efecto placebo ahora se reconoce como la clave de la farmacia interna del cerebro. Si tan solo los médicos supieran cómo abrir el botiquín, ¡wow! A continuación, extractos del artículo. La nueva evidencia ha establecido que los placebos, activan la farmacia interna del cerebro. En esencia, un almacén permanentemente abastecido para administrarse a sí mismo fármacos activos. Además de mejorar los síntomas de Parkinson, esa misma farmacia interna puede afectar condiciones como el dolor, la depresión, el síndrome del intestino irritable, la ansiedad, la esquizofrenia y más. A medida que el efecto placebo emerge de una larga historia en las sombras, la nueva pregunta es: ¿cómo podemos usar este antiguo truco cerebral para nuestro beneficio? Cuando Wagner analizó la actividad cerebral de los sujetos, descubrió que las personas que informaron el mayor alivio después de recibir un placebo también mostraron la reducción más fuerte en la actividad en el ACC, el tálamo y la ínsula. Todas estructuras cerebrales evolutivamente primitivas que responden al dolor físico. De repente quedó claro que cuando un paciente mejoraba con el placebo, no era una ilusión o un esfuerzo por complacer a una persona en bata de laboratorio. Fue un evento cerebral medible y reflejó una reducción real en la experiencia del dolor. Hoy en día los placebos son ampliamente reconocidos no como un espejismo psicológico, sino como una potente farmacia interna que algún día podríamos incluso aprovechar. Pero la verdadera revolución del placebo puede estar en la remodelación de la práctica clínica. Jensen dice que muchos médicos reducen sus posibilidades de aprovechar el efecto placebo actuando desinteresadamente o sin confianza con los pacientes. Ella lo sabría. Cuando comenzó, tuvo problemas para provocar un efecto placebo. Fue el médico, no el paciente, quien tuvo que cambiar para potenciar el placebo. Aprendió a exudar confianza y elaboró una manera más cálida y sus pacientes comenzaron a responder. Los pensamientos en los que nos fijamos producirán resultados físicos reales. Esta es una ley cardinal. Hace varios meses, un hermano y yo estábamos ministrando el bautismo del Espíritu Santo a un joven caballero. Después de que fue instruido en las Escrituras, le imponemos las manos y le dije: hermano Jack, no es un hombre real, pero usémoslo de ejemplo, recibe el don del Espíritu Santo. Mi hermano ministrante y yo comenzamos a hablar en lenguas desconocidas y durante unos 5 segundos esperamos que el joven saliera del barco y entrara. Sin embargo, no lo hizo. Paramos y le pregunté a Jack si él tenía algo en su corazón que no había perdonado o alguien que no había perdonado. Jack respondió que sí. Jack tardó unos 5 minutos para confesar y liberarse del espíritu que lo bloqueaba. Volvimos a poner las manos sobre Jack e inmediatamente recibió el don del Espíritu Santo. Jack comenzó a hablar en otras lenguas, tal como lo hicieron el día de Pentecostés. Recuerda que los espíritus tienen labios, manos, dientes y pies. Los ángeles son espíritus ministradores. El espíritu maldito de la falta de perdón devora vidas individuales y familias enteras. Si estás participando, esto debe parar. Al igual que Jack, vamos a aplastar el espíritu de falta de perdón y amargura en 5 minutos o menos. Aquí hay 7 pasos de la liberación. 1. Pídele a Dios que te perdone por darle lugar al espíritu malo de la falta de perdón. Ahora, 1 Juan 1:7 aplica. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 2. Piensa en la persona o personas una por una. La persona que necesitas perdonar puede incluso incluirte a ti mismo. Ahora, confiesa con tu boca el nombre de la persona y mientras pronuncias el nombre, di: te perdono en el nombre de Jesús y en su nombre te amo y buscaré tu bien. 3. Ahora habla: gracias, Padre, por romper el espíritu oscuro de la falta de perdón y liberar mi alma cautiva. 4. En la fe se le conoce como gospels, píldoras del evangelio. usando tarjetas de 3x5, escriba cada versículo a continuación en una tarjeta. Marcos 11, del 25 al 26, un versículo en cada tarjeta. Hebreos 12, 15. Lucas 23, 34. Jeremías 31, 34. Luego toma o lee esas ghost pills o las píldoras, tarjetas del Evangelio, con un vaso de agua viva varias veces al día hasta que desaparezcan todos los síntomas. Renovarás tu mente. 5. Nunca más hables mal de esa persona que has perdonado. Jeremías 31:34 nos dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es impío seguir con la amarga memoria. 6. Evita caer en rumiación con otros que están atados por el espíritu de falta de perdón del que has sido tú liberado. Amonéstalos en la palabra. Considera lo siguiente de la función de God's and Man's, el cerebro de Dios y el aprovechando el placebo. Nos dice, los escépticos, los quejumbrosos, incesantes y otro tipo de pesimistas, según los doctores Brennan y Chatnesky en su libro Sentirse Bien es Bueno para Ti, deben evitarse como cualquier tipo de problema contagioso, porque el pesimismo es una enfermedad psicológicamente contagiosa. En el sistema de control mental de Dios, estas mentalidades están prohibidas y sí, son de la familia nocebo. 7. Para ahora y considera tu maravillosa liberación. Con aprecio grita, ¡aleluya! ¡Soy libre! Cuando el espíritu de falta de perdón se ha destruido, Dios comenzará a restaurar lo que el enemigo ha destruido. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Marcos 11, 25 al 26, y cuando estuviereis orando, perdonad, si tuvieres algo contra alguno, para que vuestro Padre, que está en el cielo, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Dios dijo en Hebreos 12, 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Dios dijo en Jeremías 31, 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El hombre dijo, estoy ofendido por estos bienhechores que golpean la Biblia, salgan de mi vista, fanáticos de Jesús. Ahora tú tienes el registro.